19 minutos de la mañana de un día de lunes, del día más feliz de la semana, del día más hermoso, ya en llegando a esta hora, ¿verdad?
Sí.
Más fe. Os veo poco entusiastas.
¿Por?
No.
¿Por qué dices eso? ¿Lo estamos? Sí. Hombre, el lunes. Ya sé que para ti es el mejor día de la semana, para nosotros no es el peor. Pero tampoco es que sea...
Es un día felicísimo, hombre.
Sí, hombre, sí.
Bien,
muy feliz.
Bien, normal.
Con más razón.
Danos tiempo.
Porque es el día de mundial de los primeros auxilios. Sí. Es una cosa que todos creemos que sabemos hacer, pero me parece que no sabemos.
Lo hemos intentado.
No, tampoco.
Yo sí.
Bueno, es que ahora os lo va a contar.
¿Pero para qué hablas?
¿Por qué hablas,
María José?
No, claro, no.
Es que yo he
¿Por qué te abalanzas?
Exactamente. Madre mía, es que...
A ver, danos algunas claves
sí,
de cómo hay que salvar las vidas.
Para empezar, las urgencias que requieren primeros auxilios con más frecuencia suelen ser la asfixia, la reanimación cardiopulmonar, hemorragias, envenenamientos, quemaduras, los golpes de calor... Ahora que hemos pasado momentos de temperaturas altísimas, han sido bastante normales. Las lipotimias, de esto sabemos, todos los que tenemos mujeres, bueno, todos los que tenemos parejas con la tensión baja, sabemos lo que es tirar de una silla.
Eso lo hago estupendamente, fíjate.
Apoyar a una persona contra una pared, etcétera, etcétera. Los esguinces, las fracturas y las mordeduras. La asfixia... que es quizá una de las más comunes, sobre todo entre los niños y entre las personas mayores, por la ingesta de algún alimento que se les ha quedado a medio camino, en la tráquea o en la garganta. Hay que evitar el pánico y la precipitación. Sí. Esto en todos los primeros auxilios.
Sí.
Evitar los cambios de posición, o sea, no volver loco al paciente o a la víctima como si fuera un muñeco de goma. Tranquilizar en todo momento a la persona que ha sufrido ese accidente y a los que están alrededor.
Claro.
La cabeza, atención, debe estar al mismo nivel que el tronco. Si hubiera vómitos, por si acaso que los pueda haber y tú no lo sabes, girarle la cabecita a la persona que ha sufrido el accidente para que no se trague su propio vómito, o sea, que vomite hacia un lado o hacia otro. Ver si el motivo de la asfixia es porque tiene algo metido ahí, que eso no lo sabemos y no lo hemos visto antes. Y luego retirar la lengua en caso de que no pueda respirar por sí mismo, o hacerle el boca a boca, o lo que le tuvo que hacer un amigo mío a su mujer, esto es espeluznante.
Sí.
O sea, le tuvo que perforar la tráquea con un bolígrafo. Había sufrido un shock anafiláctico, una persona que tenía una alergia fortísima, se había quedado sin respiración, se estaba muriendo, estaba ya de color morado, y con un bolígrafo le atravesó, hay que tener una sangre fría, Bárbara, la garganta para que pudiera respirar a través de ese orificio. Y yo sí, le salvé la vida a un amigo nuestro en Nueva York.
Porque no teníamos ninguna duda.
Se acabó. Y ya con esto termino.
¿Cómo fue?
Cuéntalo.
Cuidado con los caramelos de mentol.
Sí.
No digo más. Saliendo de un restaurante en Nueva York, esto queda muy pedante, parezco sostres, pero es que fue así, de una marisquería cerca de la Quinta Avenida, a este señor no se le ocurre otra cosa que, a la salida, por deferencia, ponían unos caramelitos de menta para que tú llevaras el aliento fresco. Y eran unas bolas de menta que estallaban una vez que te las tomabas. En vez de chuparlas, se la tragó. Le reventó en la garganta y se nos moría en plena calle. Y yo le sujeté entre mis brazos y contra mi pecho le apreté tres o cuatro veces hasta que expulsó la bola y por fin respiró.
Vale, ya.
No voy a dar el nombre porque es un periodista conocido.
Es cierto, Goyo, que antes de tomarte la pastilla salvadorina, la que enseña los primeros
auxilios. El último acto heroico del que he sido protagonista.
Si es que es un superhéroe chiquitico.
Oye, por favor, permitidme un momento.
Tú también.
No, yo lo he hecho también. Pero quiero decir, es que Rocío, nuestro técnico, se va a marear como sigamos así.
Sí, le ha dado una lipotimia. Por favor.
O sea, por favor, escuetos.
Servicios médicos.
Claro, pero tú también salvaste una vida a tu hijo.
A mi hijo,
muy
sí.
Muy bien.
Sí, de la misma manera. Lo que pasa es que yo me tuve que subir al sofá para hacerle la maniobra esta para que saltara lo que se estaba atragantando.
Yo a mi hija, y además, yo sé lo que se había comido una cucharada de Colacao sin nada, sin agua y nada, se la metió en la boca, se le hizo una bola y no le salía, ¿no?
Qué momento más agradable. A usted sí, le han salvado la vida. Le han salvado la vida. Le salvaron la vida aquel día que le dio, en fin, una angina de pecho, una parada cardíaca. Le salvaron la vida el día que se tragó lo que no debía, o el día de que unos primeros auxilios gracias a los cuales usted pudo, bueno, alguien le salvó la vida porque le cogió cuando se caía de un balcón, porque le agarró con una cuerda en el momento en el que usted iba, bueno, yo he contado antes lo del camión, pero el camión es verídico, literal, ¿eh?
Sí, se me lo has contado también, ¿no?
Sí, pero es que además así, con un gesto nada más así, como con displicencia, estirando el brazo, cogiéndome del pescuezo por la camisa y tirando para atrás.
Y luego cogió dos piedras de 120 kilos, date cuenta que en Navarra.
Bueno, total, fíjate, me salvó la vida. A usted le han salvado la vida, usted ha salvado la vida. 950-6006, tengo mensaje del BBVA.
Porque además estamos hablando de décimas de segundo que en una decisión podemos salvar una vida. Y es que las decisiones hay que acertar. Porque poder saber qué precio deberías pagar por tu nueva casa, eso sí que es acertar. Llega BBVA Valora, la primera herramienta que seas o no cliente te ayuda a negociar el precio de tu casa. Porque hay decisiones donde, como te decía, es importante acertar. Únete a la revolución de las pequeñas cosas y prueba BBVA Valora en su app y en bbva.es. Sí, sí, Valora.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos ponga la alarma.
¿Y eso?
Es verano, el barrio se queda vacío y es cuando más robos hay. Nos vamos de vacaciones y no quiero estar en la playa pensando si nos van a entrar a robar. Además, es la alarma que tienen todos los vecinos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
¿Qué tal, Esteban? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, Esteban. ¿Cómo le va?
Pues aquí estamos, dejando a los niños en los coles.
Ajá.
Haciendo el reparto.
¿Y a usted le salvaron la vida?
Sí, cuando tenía 7 años y ahora vivo en Barcelona, pero soy madrileño y veraneábamos en Santa Pola, en Alicante. Entonces, la hermana de mi padre se había casado en París con un emigrante español, pero que, bueno, tenía un muy buen trabajo en los aviones, construcción de aviones en Francia, y estamos en el año 73, yo tenía 6 años, y entonces pues una hija suya, una prima francesa, pues muy graciosa, me subió a una colchoneta y me metió mar adentro, un descuido de los padres y tal, y los tíos, me metió mar adentro, me caí, yo no sabía nadar, tengo recuerdo de la niñez, del agua salada, de cómo te asfixias, te ahogas, y ya entras en coma o lo que sea, ¿no? Entonces me encontraron en el mar, le decían, este chico se ha muerto. Cuando llega mi madre le dicen que había muerto. Y aparece mi tío, plan Superman. Y claro, tenía lo que ahora llamamos curso de prevención de riesgos laborales. Que claro, esto ni idea. La ley, por ejemplo, yo soy abogado en España, es del 97, ¿no? Pero tenía esa formación en ese trabajo, ¿no? Que aquí en España se tendría que hacer en la escuela y tal. Casos que hizo el boca a boca. Y bueno, litros de agua, o sea, eso también lo recuerdo, luego en el hospital, ¿no? Solo faltaba que saliera ahí algún pez o Neptuno y bueno, me salvó la vida cuando ya estaba bastantes minutos, no sé si en parada respiratoria y bueno, fue muy, yo creo que por instantes, le debo la vida, eso sí que lo puedo decir.
Y está claro que no le afectó al cerebro porque luego estudia usted abogado. O sea que...
Bueno, a mí me han dicho estos despistes que tengo que algo me afectó.
Eso me dice a mí mismo también, y yo no estaba a punto de morir.
Pero fíjate, bueno, el destino de Esteban era palmarla en la playa.
Sí, fíjate.
Era Palmolive, pero vamos.
Sí.
Palmolive total. Bueno, y aparece uno que sabe lo que tiene que hacer.
Pues yo tengo mi opinión. Yo creo que tú no te mueres hasta que... Yo es de las pocas cosas a las que creo, ¿eh? Hasta que no te estudias contado. Eso está más claro que el agua.
¿Y por qué los cuenta?
Hombre, el que... Yo qué sé, que los cuenta. Yo no. Yo
hay uno decidiendo, Naranjo, te vas a palmar de un macetazo.
No, pero que
mañana
tú
saliendo
a
19
guerra, tiene 3.000 heridas de guerra y te matas porque tropiezas con y te das con un escalón.
Bueno,
¿sabes?
pero deja el libre albedrío también. Sí. Juan María, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Usted le salvaron la vida?
No, a mí me salvaron la vida, pero en la... Mira, nosotros somos 8 amigos en Logroño, que tenemos un choquito, que vamos de estos que vamos todos los primeros viernes de mes a hacer una cena. Entonces estábamos en la cena sin más, pues chistes, bromas, y de repente el que estaba mirado, Jesús, pues se me cayó encima. Entonces los de enfrente dijeron, ¿qué le pasa, Jesús? ¿Qué te pasa? Claro, se me viene el peso encima, lo cogemos, lo volcamos abajo, lo echamos al suelo y nada. Allí histéricos, los 7 que estábamos aparte de él, histéricos, perdidos, no sabíamos reaccionar, no sabíamos qué hacer, y él que se nos iba, que es el blanco, se iba. Y uno de ellos, uno de nuestros amigos, que es mecánico, que no sabemos ni por qué no, le metió una cuchara en la lengua, en la boca, le abrió la boca, le metió y le sacó la lengua. O sea, le hizo, el otro le mordió, quita, le dijo, cabrón, no me muerdas. Le sacó, ¡bum!, vomitó, y en ese momento que vomitó, ya hizo pues, el acto de volver a vivir, ¿no? Sí. Bueno, ya llamamos inmediatamente al 112, vinieron inmediatamente ahí al choquito, que estamos en Logroño, en la calle San Juan, en medio de la calle San Juan de Logroño, y nadie, ya se lo llevaron para la residencia, lo hospitalizaron, y perfectamente hasta hoy, que el viernes pasado estuvimos de cena con él juntos, o sea que está bien.
Ya, o sea, bueno, y él se lo agradeció al mecánico, ¿no?
Es que la verdad es que estábamos todos histéricos y nadie sabía qué hacer. Estábamos mirándolos todos, uno chillando, uno gritando, pero Jesús, y nadie sabía reaccionar, porque yo, la verdad, ni yo ni nadie, y este hombre, este Miguel Ángel, que se llama el que lo salvó, no sabemos por qué, si, ni nos ha dicho nunca si ha hecho algún cursillo o algo. El caso es que a él se le ocurrió, había oído lo de la lengua, le metió una cuchara, un tenedor, no sé qué fue, en la boca, le sacó la lengua, y en ese momento, ¡bum!, él vomitó. Al vomitar, ¡puf!, ya se quedó como... respiró, y ya nos quedamos todos tranquilos, llamamos inmediatamente, y ya digo, pero hasta hoy.
¿Cómo sería la cena que se estaban metiendo en el choquito? ¿Cómo no sería la cena?
Esto demuestra lo importante que es la divulgación a través de los medios de comunicación. Escuchó algo, lo debió ver en un programa de televisión, o lo leyó en una revista, y lo aplicó. Y gracias a eso salvó la vida de esa persona.
Los conocimientos mecánicos, el cigüeñal, la biela, era por beber, claro.
Pues sí, desatascar un, claro, un motor.
Sí, es lo mismo.
Bueno,
no, sí, vamos, no, exacto.
Igualito. Que clava, vamos.
El cuerpo humano.
No, y está sembrado.
Un fontanero. El cuerpo humano no es más que fontanería.
Sí.
Ya lo dijo el torero, estos no son más que desperdicio. Tiró los ojos fuera.
Nacho, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor. ¿Qué tal le fue a usted?
Pues bien, yo tengo bastantes casos por la razón de que como hobby he sido socorrista de Cruz Roja.
Ajá.
Y uno de los más divertidos fue cuando salvé a Elsa Baeza. Sí, Elsa Baeza tuvo en Raimundo Fernández Villaverde, estaba parada en un semáforo y en el puente que había encima de la plaza de la de arriba, no me acuerdo el nombre.
Cuatro Caminos.
Sí, cuatro caminos, un camión de Camsa se quedó sin frenos y se llevó por delante todo lo que había en el semáforo. Absolutamente todo. Y entre ellos, pues había una accidentada que yo no reconocí. La asistí, comprobé su estado, paramos un camión de Prosegur, quiero recordar, la montamos en el camión y la llevamos al hospital de la Cocó. Luego ahí aparecieron de pronto, aparte de quien era su pareja en aquel momento, que no viene a cuento, aparecieron periodistas. Yo hablé con la pareja de Elsa, tenía la cara destrozada, podía no llevar cinturón de seguridad, y la recomendación que la ayudase al centro quemado de la Cruz Roja, que tienen magníficos cirujanos estéticos. Y entonces se preparó el operativo para el traslado en el hospital, y yo a los paparazzis que habían allí buscando carnaza les tomé el pelo, y cuando se largó esa, ya les conté que era, que se había alargado y que las fotos no lo sabían hacer. De hecho, lo único que me sacaron en la revista fue a mí, pero bueno, más interesante.
Su pareja sería Valerio Lázarov en aquella época, ¿no?
Bueno, ya sabes. No sé, pero efectivamente sí, sé que Elsa tuvo un accidente de coche.
De hecho, le dejó una cicatriz en la cara.
Le dejó una cicatriz, sí.
Aún así era bellísima. Bellísima. Pero más guapa que esa.
Y gran artista.
Muy, muy bueno.
Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, señor Faraón de la Onda.
¿Qué tal, señor Alberto? ¿Cómo está?
Un saludo. Mire usted, 30 años de transportista con usted al lado en el volante. Decía, señor Herrera, a la furgoneta. Señor Herrera, al salón de casa. Y usted y el equipo ahí, a escucharle todo el...
¡Qué barbaridad! Bueno,
un saludo. Y a don Goyo otro saludo, y que le veo que cuando se despide de María Gracia va dando saltitos, el hombre más contento. Sí. Menuda señora.
Es que si no, no llego.
Señora, un saludo para María. Y don Goyo se pone juntilla cuando va andando de ella en la despedida.
Para disimular.
Muy gracioso. Pues, sí, sí, queda bien. Mire usted, lo mío fue de jugo de guardia. Con 3 años, mi abuelo herrero le manda a mi tío en el pueblo de Valparaíso, de abajo, de Cuenca. Lleva al niño a las olivas, al chico a las olivas, que se va a quemar aquí con la fragua, que estaba haciendo herraduras. Un pozo en las olivas de 5 metros cuadrados. Voy yo, Albertito, a tomar por culo, adentro del pozo. Me metí en el pozo de 3-4 metros, mi tío con 14 años, yo 3 años, al final se tiró mi tío, me sacó y ahí medio me harían un masaje, lo que fuera, que resucité. Luego me cogí, la yegua de mi abuelo era muy brava, yo con 5 años. Me cojo, me subo al yunque, que si tal, que si cual, ahí, bueno, la cuestión, que me subí a la yegua y me fui a donde estaban vendimiando mi abuelo. Bueno, mira, Herrero, que viene ahí, el Albertito, que Herrero. Se callaron todos, la yegua, la yegua. Que no se espante. Al final yo, con 5 años, con ese cacho yegua. Luego, mi tío Ramiro, que es torero, bueno, era maletilla en el año 70. La plaza de toro aquí en Valparaíso, mi abuelo salía con la borrica, con las campanillas. Imagínense. Y mi tío, pues banderillero. Bueno, pues resulta que banderillero y matador. Luego al final sacó el carnet. Resulta yo con 5 años, pues mire usted, puto valiente. Me meto debajo de las galeras y de esto empiezo a incitar al toro. ¡Ay, ay! Bueno, con 5 años me voy a... Se va el toro hacia la galera, levanta los palos, le dicen, Ramiro, que es tu sobrino, Ramiro. Fue el Ramiro, le cogió a un toro de esos, además que lo llevaban muy grandes las plazas del pueblo en los años 70. Le cogió de rabo al toro y dio un cuerno y tal. Y el tío, pero chico, Alberto, vete para atrás, vete para atrás. Al final me salvó. Y bueno, y a mi tío le pusieron el nombre del niño de la galera. ¿Vale? Claro. Y ahí estuvo triunfando hasta últimamente que iba con Sergio Galán. Y esto, bueno, para más sin ría anoche. Tuve la última.
A ver.
Estoy durmiendo con la CEPAP, esto y lo otro de esto. ¡Ay, que me pica el brazo! Se me queda inutilizado el brazo izquierdo. Me cago en la leche. Yo que mire, que estoy inválido, de que tengo las lumbares, la 4, la 5, el sacroiliaco, las clavículas, los trapecios. Sí, bueno, durmiendo con la CEPAP, imagínense un cuadro. ¡Ay, ay, el brazo! Me levanto, tomaré agua, gatas. Cuando tengo que levantar las gatas por los lumbares, me arrimo al espejo y me veo 6 picotazos atrás en el omoplato, pero de una de altura como de 1 centímetro. Me cojo aquí en Villalba, me voy para urgencias, en suma, muy rapidísimo, qué efectividad. Me coge el médico, me digo, ¿pero qué le ha pasado a usted? Se me puso todo el pecho colorado. Entonces a las 4 de la mañana, y digo al doctor, mire usted, señor doctor, un banderillero que mira cómo me ha puesto. Y dice, ¿cómo que un banderillero? Digo, coño, pues mire usted los picotazos que me ha dado. Bueno, se reunieron ahí 3 doctores y no, parece, al final fue que me picó una araña, mire usted.
Joder, pues usted tiene 7 vidas, ha superado un pozo, ha superado la yegua de su tío,
el toro.
Ha superado el toro,
la araña.
Todo.
Oiga, Alberto, usted es un superhombre, claro. Tío. Qué tío. Nacho era, no, Alberto, sí, no,
Alberto era.
Sí, Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, vale, señor.
Y con todos esos profesionales tan magníficos que tiene allí, ¿no?
Gracias, señor, gracias.
Mire, yo tengo que contar una anécdota de en Sevilla, de la zona de Triana. Se ha rehabilitado uno de los antiguos corrales de vecinos y se ha quedado, pues, un edificio que lleva la misma estructura, es decir... pisos que dan a un patio, ¿no? Bueno, pues eso, cuando ocurre algo en alguna casa, pues salimos todos los vecinos, pues escuchando los gritos y demás, ¿no? Y en una ocasión, pues salió un chico con una niña de unos meses pegando gritos, que la niña decía que estaba muerta, que estaba muerta. Salimos todos los vecinos, todo el mundo y demás, y llegamos todos corriendo y vimos que la niña estaba completamente morada, ¿no? Que no podía respirar. Claro, allí el problema es que ninguno sabíamos lo que hacer, ¿no? Y llegó una vecina que lo único que ha hecho es algún curso de estos de primeros auxilios, ¿no? Rápidamente le quitó la niña al chico, la puso en el suelo y empezó a reanimar a la niña, nos dio órdenes a todos los que estábamos allí de que llamáramos a la ambulancia, de que nos calmásemos, y empezó a hacer ejercicios de reanimación con la niña, y estuvo así casi 20 minutos. Y justo antes de llegar los del 061, pues en ese momento por fin la niña dio una bocanada de aire, ¿no? Aquello fue un momento maravilloso para todo el mundo, ¿no? Y salvó a esa niña, ¿no? Y bueno, y no es lo único que ha hecho en esa casa, ¿no? Porque también con otra chica, otra niña también pequeña, ocurrió lo mismo, tuvo un desmayo, el padre salió fuera que no sabía lo que hacer, la chica volvió a salir nuevamente, también cogió a la niña, hizo lo mismo, y ya hasta que consiguió reanimar a la niña se la llevaron a un centro, ¿no? Y con otro señor que sufrió un ictus, pues le pasó también lo mismo. Salimos todos los vecinos y la chica llegó, vio que el hombre se estaba tragando su propia lengua, entonces le giró la cabeza como pudo, intentando no moverlo, consiguió sacarle la lengua, y bueno, el caso es que ya allí todos los vecinos, cuando nos marchamos, cuando ella se marcha, no está por las mañanas, estamos como asustados, ¿no? Porque es la que...
No me extraña, cuando, la que claro, lo salva toda, salva todo el corral.
Lo importante es ver en qué número está el corral para no ir a vivir allí, ¿vale? Allí caen como...
Oye, qué bien va a tener una vecina como esta, sí, como esta vecina.
Es verdad.
Que pues sí. Es fantástica la chica. Pues vean ustedes salvar vidas. ¿Usted ha salvado alguna vida alguna vez? ¿Le han salvado a usted la vida? 950... 60.
Me estoy acordando, por lo menos la librarás de ese presidente de la comunidad.
La derrama, le rebota la
derrama. 06 950 6006. Y Bertie tiene un mensaje para nosotros.
Sí, porque probablemente hoy, como muchos días, de las primeras cosas que hacemos es abrir una aplicación.
Día Mundial de los Primeros Auxilios. Y en función de ello queríamos saber cuándo precisamente. El hecho de que alguien supiera maniobrar con usted, o que estuviera en el sitio adecuado, o que le rescatara en el momento adecuado, hizo que usted haya salvado la vida. O al contrario, usted ha conseguido que alguien salve la vida. Estamos en el 950-6006. Isabel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa,
bueno, señora? Pues nada, te voy a contar el episodio de cuando yo era jovencita.
Sí.
Íbamos a veranear a Rota, ¿no? Y entonces se nos ocurrió a unas niñas y a mí, pues, subirnos en un patín de esos que son dos maderas grandes con travesaños. Y nos fuimos mar adentro, y cuando yo nos echamos abajo al agua, yo no tenía pie. Me dio un ataque de pánico tan horroroso que me subí dos veces del fondo del agua, dos veces. Y a la tercera ya salí, gracias a Dios, salí. Entonces, mis amigas dicen, si no llegas a saber nada hasta hoy, ahora mismo te ahogas. Pero eso es horroroso. Eso, como mi padre decía, te pone un hierro ardiendo en la mano cuando te estás ahogando y te lo coges y te quedas sin mano, ¿eh? Pero eso es la peor muerte, creo yo, que hay, es un ahogamiento.
Claro, pero esa vez se salvó usted a sí misma.
A mí misma, sí. Y otra vez me estaba comiendo...
Pero porque sabía usted nadar.
Exactamente, eso es claro. Lo que me dijo mi amiga. Dice, claro. Si no llegas a salir
nada... Claro. No, eso está claro.
Está claro.
¿Eh? Eso está claro.
Está claro, está claro.
Más claro que el agua, vamos. Pues, sí, claro. Yo, ahora, hoy todavía, sí. No hay quien me tire al agua, ni en una piscina... que yo no tenga pie.
Ni era de los niños chicos, sí, hombre.
Yo un día mato un sobrino de mi marido porque me quiso empujar a la piscina. Digo, como me tires a la piscina, te mato, Antonio, que te mato aquí.
Claro, antes,
¿sabes? Sí. Y me dio tan descompuesta que dice, bueno, tía vieja, tranquilízate. Digo, ¿cómo me tranquilices si me quieres tirar a un sitio donde yo le tengo pánico? Porque el que le pasa eso ya, por lo menos por mí lo digo, y otras personas que conozco, el agua ya tiene que estar pisando la tierra. Si no, no te metes. Bueno, y otro día, pues, estaba dándole mi hija a la niña al biberón de 5 meses y la niña se atracantó. Y me dice, mira, coge la mamá, con los labios la niña morados. Digo, no, ¿qué hago yo con esto, Dios mío? Bueno, me se ve como más da esta niña. Total, que la chiquilla, los labios morados, y le dio un golpe en el pecho ¿sabes? A lo mejor, no sé cómo, un directora, le dio un golpe en el pecho y salió aquello, salió hasta la, el desayuno, vamos. Pero a mi niña la salvé yo.
Anda.
¿Sabes? Y otra vez me estaba comiendo un melocotón, y yo los traje ahí con tanta gana y era tan blando que se me quedó en el pescuezo. Y me pegó un puñetazo en el pecho, digo, me lo hundo o saco para afuera esto. Y gracias a Dios lo escupí.
O si sea, no,
yo
fue
digo, yo la, tengo una cosa que...
¿El autoayuda otra
vez? ¿Dos veces?
Totalmente.
Pero se tragó el cuito.
O sea, se va la
yo
vida
siempre.
Veces.
¿Eh?
O sea que tiene usted consigo misma una deuda.
Sí.
Bueno,
sí.
Más de una deuda. Tiene dos deudas consigo
misma. Yo creo
misma.
Que la deuda se la tengo a Dios, que es el que me salvó con su ayuda.
Es verdad, porque... Hombre, es importante para salvarse cuando te metes en el agua, sabe nada.
Sí. Sí.
Básico.
Sí. Ahí estuvo usted acertada el día que aprendió.
Yo sé nadar, muchísimos años hace, pero ya eso de no pisar me dio el pánico que me dio de no tener fondo. Allí salté dos veces para afuera y me metí para adentro. Digo, me cago, esto chupa más que, ¿sabes? Sí. Pero a la tercera me puse ya nadando, gracias a Dios. Ah,
qué barbaridad.
Estamos aquí.
Qué barbaridad. Pues y que sea por muchos años, Isabel, que sea por muchos años, se lo deseo. Bueno, el autoauxilio.
Claro,
claro.
Claro.
Esto es... Pero ahora, pegarse...
Si no llegas a ver nada, me ahogo.
Claro. Lo que viene siendo...
Claro. Mentir no ha mentido.
Mentir no ha mentido. Sí, no.
¿Esto es así?
Esto es así. No, no.
Dice, me salvé porque
sabía... Porque sabía nadar.
Claro.
Claro.
Que además Isabel tiene, además eso que se llama gracias.
Sí, sí, sí,
es que además tiene gracias.
La verdad es que sí.
Contando las cosas. Bueno, que estamos conociendo el día de los primeros auxilios. Aquella vez que a usted le salvaron la vida. El, de un ahogo, de un infarto, de un accidente, de un, yo qué sé, de haberse bebido el salfumán. Es que no, usted me lo quiere contar. 950 60-06, Begoña, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal, señora?
Pues muy bien. A mí me salvó la vida mi madre.
Ah.
Mira, te cuento. Yo tenía 5 años, nos acabábamos de cambiar de vivienda y, bueno, mi madre me estaba acostando y estaban, bueno, pues terminando de poner apliques, lámparas y demás. Lo que mi madre me fue a la cocina a buscar un vaso de agua que yo quería, yo intenté encender una lamparita que tenía ahí al lado, y se me quedaron pegados unos cables pelados en las manos. Claro, me pasó la corriente por todo el cuerpo, yo empecé a gritar como loca. Claro, mi madre me oyó gritar desesperada, vino corriendo, tiró de los cables, claro, a riesgo de electrocutarse ella también. Y bueno, pues me salvó la vida. Porque en ese momento me podía haber quedado allí, porque la corriente se me atravesó todo el cuerpo, me salió por la otra mano. Y vamos, a día de hoy sigo teniendo cicatrices en las dos manos de aquello que me pasó.
Sí, sí, sí. Caramba. Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola.
Un fósforo de Albacete. Estamos en plena feria.
Olé.
Sí, señor. Tengo un dolor por no haber podido ir este año a la feria de Albacete, que me traspasa desde delante atrás, me cruza todo el organismo.
Es lo más grande que hay. Bien. Yo con otra mucha gente, ahora tengo 58 años, pero con 14 años me fui a Barcelona de inmigrante. Tuve la suerte de volver otra vez a mi tierra, aquí. Y empecé a trabajar en Autocar el Julià, que lo conocerás seguramente.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Bien, en autodistribución concretamente de tornero. Y por las noches iba a la escuela de formación profesional en la Plaza España. Allí trabajaba, allí estudiaba por la noche, lo que era el FP. Y hacíamos prácticas en un torno de tornero, haciendo tornillos y tal. Y haciendo unos tornillos, el compañero de al lado era muy pijín y siempre iba con la corbata. Y le decía, muchacho, que no se puede ir con nada suelto en trabajando aquí. Bueno, total que un buen día el torno al girar le enganchó la corbata. Y claro, yo digo, Ángel. Y de que me di cuenta, pues al girar el torno lo había ido absorbiendo y le, lo estaba estrangulando, claro, la, el torno lo había cogido y, iba, y le estaba estrangulando la corbata. Y cuando fui, estaba ya prácticamente morado, le di la vuelta al, al inversor de, para que girara en sentido contrario y ya lo liberé. Yo no sé si le salvé la, la vida o no, pero lo que sí sé es que estuvo una semana que aunque se quitase la corbata, parecía que la llevaba puesta de lo morado, del morado del cuello.
No, pues claro que le salvó la vida, porque si no para usted el torno, se queda ahí.
Él le di al inversor, con lo cual giró en sentido contrario y claro, lo liberé. Y ya le digo, estuvo pues como un mes con todo el cuello totalmente morado.
Ese trabajo como mecánico y demás, sí, es bueno no llevar nunca nada, ni anillos siquiera, porque los anillos se enganchan y no es el primer dedo que se pierde por culpa de eso, ¿no?
Caramba.
Sí, sí, sí.
Adolfo, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos, ¿cómo está usted?
Hombre, Adolfo es Adolfo Suárez.
Sí, sí. Y don Carlos Herrera.
Exactamente. Mi querido Adolfo, bueno, qué alegría saludarte. ¿Estás bien? Sí, ¿no?
Lo mismo digo, muy bien. Estoy incluso mejor que bien. Lo que pasa es que el calificativo específico no lo puedo emplear ahora porque todavía puede haber niños.
Seguro, seguro. Alguno hay. Pero vamos, los niños lo dicen mejor que tú 20 veces.
Hombre. Mucho mejor. Más seguido, más corrillito.
¿A ti quién te salvó la vida o a quién se le salvaste tú?
Tú lo sabes bien, Carlos. A mí en la vida me la salvó mi padre muriendo. Es una cosa curiosa, ¿no? Porque mi padre estuvo muy mal ya los dos, tres últimos años de su vida. Estaba en un sin vivir y en cualquier momento se podría producir un desenlace fatal, ¿no? Y curiosamente, cuando le ingresamos la última vez, un lunes, que nada parecía indicar que estuviera tan mal, le llevamos a la clínica, aprovechamos para hacerle una revisión, hice las llamadas que hacía siempre para tranquilizar a todo el mundo del estado de mi padre, y yo llevaba pues una pequeña carraspera durante unos días, pero claro, en invierno y yo siendo cazador y volando todo el día de América para acá, no era importante, ¿no? Y entonces, después de estabilizar a mi padre, se nos ocurrió el, oye, pues mira, ya que estamos aquí, ¿por qué no me miran la garganta un poquito? Me miraron la garganta un poquito, vieron un pequeño bulto ahí en la amígdala y no se me ocurrió a mí otra cosa que decir, oye, dado mi historial, a ver si voy a tener un tumor yo. Me hicieron un TAC y efectivamente ya apareció una pelota de 4 centímetros, que en otro caso no hubiera dado la cara y que me decían que estaba al límite ya de la supervivencia. O sea que, curiosamente, mi padre ingresando aquel día y muriendo, pues al final permitió que yo acudiera al médico, que en otro caso no lo hubiera hecho, claro, y salvase la mía. O sea,
fíjate, curioso.
Yo le debo gratitud a mi padre hasta el final.
Claro. Además, tú lo has dicho alguna vez con el historial clínico de los Illana, particularmente más de los Illana que de los Suárez, ¿verdad?
Bien matizado, ¿eh?
Bien matizado, sí. Efectivamente, con por la familia de tu madre, es bueno cuidarse y andar con mucha prevención, porque habéis conocido de cerca la tragedia de enfermedades degenerativas de este tipo, ¿no?
Es decir,
si tú ese día no dices, tengo aquí en la garganta algo, y lo olvidas.
A mí los médicos me dijeron que no hubiera sobrevivido más allá de 2 meses.
O sea que
el tumor estaba grande, estaba tocando la lengua, estaba tocando la carótida, estaba afectando ya a muchas cosas. Lo que es que, bueno, se contó más suave en su momento, etcétera, porque tampoco había por qué alarmar a nadie. Pero era un momento crítico. Si no se llega a descubrir en ese momento, seguramente es el problema de estos tumores de garganta, que si no son asintomáticos y que cuando los descubres normalmente ya es tarde.
Claro,
y ya Dios gracias, para mí fue pronto todavía.
Sí, y eso fue mucho antes de que muriera Adolfo Senior, Adolfo tu padre.
Esto fue un lunes y mi padre moría el domingo siguiente.
Sí. Sí,
o sea que fue justo en el momento ese de la muerte, aquella famosa rueda de prensa que di anunciando que me habían dicho que mi padre moría en unas 48 horas, una cosa así, y luego ya todos los funerales, etcétera, se me hizo la biopsia, se me confirmó que efectivamente el tipo de tumor, los apellidos, etcétera, todas esas cosas que tú conoces bien, y ya se programó inmediatamente mi operación, que a Dios gracias fue un éxito, y aquí estoy.
Sí, pues estás dando patadas por ahí. Y
dando guerra como siempre, cada día más.
Y capotazos, sí, bueno, no corresponde. Me alegro mucho. Adolfo Suárez, te mando un abrazo muy fuerte a ti y a toda tu familia.
Don Carlos, mil gracias a ti por tu llamada.
Gracias, hasta siempre. Amigo. La historia, Adolfo Suárez padre, Adolfo Suárez hijo, ven ustedes, ¿eh? Los últimos días de vida de Adolfo Suárez padre hicieron que Adolfo, con el que hemos hablado, consultara en el hospital, quizá rutinariamente, algo que creía que no tenía importancia y que sí la tenía. Afortunadamente eso sirvió para que hoy esté como una rosa, y espero que por muchos años más. Y 47, las 10. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y equipo.
Buenos días, señora. ¿Usted le salvó a alguien la vida?
Pues no, salvar no, es más bien me ocurrió al revés. Tuve la desgracia y luego la suerte de poder ayudar a una persona. Y son dos historias muy cortitas. El 16 de agosto del año pasado estaba jugando al pádel con mi primo Antonio, también como yo, en Málaga, donde no hace calor un 16 de agosto. Y de buenas a primeras me pegaron un grito, Antonio ven, Antonio ven, Antonio ven. Y había un chico, 36 años, que le dio un ictus, se cayó al suelo. Lo intentamos todo durante pues casi 20 minutos hasta que llegó el SAMUR de allí, y no nos dio tiempo, intentamos reanimarlo y todo, y no pudo ser, y de esto que se te queda una espinita clavada, ese día ya no se juega nada, mi familia mal por las vacaciones, y 4 meses después, en la misma situación, solo que ya en Madrid, en Boadilla, me pasó lo mismo, solo con un obrero que estaba haciendo la obra de ampliar ese club de Boadilla de pádel, y nada, lo mismo, una chica empezó a pegar gritos, ¿qué le pasa a este hombre? Y nada, yo vi que ese señor era muy grande, búlgaro, 1,90, enorme, no me digas cómo, pero saqué fuerza para tirarlo al suelo, empecé a hacerle la reanimación y nada, se le fueron los ojos para atrás, y al hacerle el masaje cardíaco, en cuestión de 10, 11 minutos que ya no me quedaban fuerzas, pues ese señor volvió a respirar y justo lo mantuvimos con vida hasta que llegó el SAMUR. Una experiencia mala, por desgracia, porque era muy joven, pero se te queda la espinita y a partir de ahí, pues la verdad es que le cambia a uno la vida y empieza a valorarlo de otra manera.
La última es de Rafael. Buenos días.
Hola, buenos días, señor Herrera.
¿Qué tal, señor? ¿Cómo anda?
Pues, como siempre, un placer hablar con usted. Después de haberle conocido en persona, aún más placer.
Hombre.
Y
claro, mucho.
Sí, el día que estuvo usted en el aeropuerto de Barajas, no sé si se acordará de mí, a última hora le pedí una foto.
Parece que lo estoy viendo.
Como yo también parece que lo estoy viendo a usted.
Eso es.
Y nada, antes de nada, por favor, permítame que salude al portero de la finca donde resido, que ese sí que es fósforo de los fósforos de los fósforos. Uh-huh. Así que empezó con usted en la radio, lo único que él se quedó es el portero de futbolín. Un saludo para José.
Un abrazo a José. Entonces, sí. ¿Quién le salvó a usted la vida?
No, yo fui salvador. Yo, por suerte, mis experiencias con la parca siempre han sido jugando contra ella. Estamos ahí más o menos empate, no sé si estamos 2-2 o 2-3 para mí, pero bueno, la que le quiero contar fue hace un par de veranos. Estaba en la playa de Pilar de la Horadada, en Alicante. Iba con un amigo paseando por la playa, pues lo típico, bien, viendo a las niñas, este bikiniti, uy, ese entonces, qué bonita es, cómo me gusta, cómo no me gusta. Y en esto que hubo una señora que salió de repente de su sombrilla corriendo hacia el mar. Yo que me fijé, sin más, o sea, me llamó la atención cómo salía, intentando toser, llevándose las manos al cuello, usted que es doctor, sabrá el símbolo internacional de la fisia. Y claro, el técnico en emergencias, yo técnico en emergencias, la cogimos, empezamos a darle golpes intraescapulares, maniobra de Hellis, hasta que por fin la señora soltó la corteza que se había tragado. Nosotros seguimos con nuestro paseo rutinario después de hablar con ella, decirle que si sentía molestias, esas cosas, que fuese al médico a que le hicieran una placa, que no corría prisa, que ya había pasado lo peor, pero que era bueno hacerse un controlcito por si acaso. Y nada, seguimos el paseo, volvemos del paseo hacia nuestra sombrilla, nos cruzamos con los socorristas, 3 o 4 corriendo. Y ya al rato aparecen los socorristas, nosotros estábamos ahí jugando a las palas, a darnos las gracias, la enhorabuena, patatín, patatán. Y nada, esa es una de las historias.
¿Y cuál es la maniobra que ha dicho que hizo usted?
Pues primero, aparte de animar a toser a la señora, pero ya la tos era inefectiva porque se estaba asfixiando, ya se estaba llevando las manos al cuello. Primero darle 5 golpes interescapulares entre los 2 huesos de la espalda, entre los 2 omóplatos, sí, de forma seca para que suelte el objeto. Y luego la maniobra de Hellis, la de las películas de la boca del estómago.
Y, es decir, cogerle por detrás y darle un apretón en el abdomen.
Sí, concretamente, si nos fuimos al protocolo, dice que 5 esfínteres escapulares, 5 apretones, así alternando hasta que os cae el objeto, la persona entra en parada cardiorrespiratoria.
Ya. Claro, ya hemos sabido algo.
Heimlich, ¿sabes que vive, Carlos? Y está jubilado. Este señor, ¿sí? Vive en una residencia de ancianos. Y hace aproximadamente un mes tuvo que realizar a otra compañera de habitación esta maniobra que lleva su nombre. Y le salvó la vida.
Uy, con el tío. Sí, Patricia, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Qué guay, me encanta hablar contigo.
No se pueden imaginar a mí.
Muchas gracias.
Dígame, señorita, dígame.
Pues mire, ahora tengo 40 años recién cumplidos y en el año 2000, bueno, en aquella época yo era militar, era soldado profesional de Infantería de Marina, estaba en Cartagena destinada. Uh-huh. Y bueno, en mi mes de vacaciones lo dediqué a trabajar, a seguir trabajando, era muy joven y tenía mucho tiempo y estuve en la playa en un chiringuito de estos de madera donde pues, hacen paellas y todo eso. Uh-huh. Y de repente vino una chica a decirnos que se estaba ahogando un señor. Entonces dije, bueno, pedí permiso en el trabajo y me fui corriendo. No me lo pensé, porque los de la Cruz Roja pues estarían ocupados o algo y no estaban por allí. Entonces salí corriendo, me subí la falda, que llevo una faldita, y me metí al agua, rezando para que no me pasara nada y para poder sacarlos. Y bueno, estaba un señor y su mujer. Y cuando me acerqué a ellos, no paraban de gritarme que dónde estaba su hijo, que por favor, que su hijo. Entonces yo les dije, mire, su hijo está afuera. Bueno, te estoy gritando con las olas encima, en las mil palmeras, es un sitio muy peligroso. Y bueno, entonces les expliqué la maniobra que les iba a hacer. Los cogí, el señor tiene una tablita de esas pequeñitas de corcho, azul, de esas de natación, muy pequeñita, que solamente es para una persona, pero entonces los cogí por la parte de atrás, por las piernas, la pierna derecha del hombre y la pierna izquierda de la mujer. Y me las puse en el pecho y lo agarré con el brazo izquierdo, los agarré fuerte y les dije, intentar nadar lo que podáis, porque no sabían nadar tampoco estos señores, y los conseguí sacar, o sea, salieron y su hijo afortunadamente estaba fuera, porque al principio estaba su hijo dentro del agua con su padre. El niño consiguió salir, pero la madre se metió pensando que se estaban ahogando los dos, porque al niño no lo vieron. Y bueno, luego se encontraron los tres fuera del agua. Afortunadamente, yo siempre le doy gracias a la vida por esta hazaña, porque es súper reconfortable, ¿no? Y a mis hijos se lo cuento como algo de siempre hay que poner de tu lado, ¿no? Para apoyar a los demás, ¿no? Aunque bien, te tengas que jugar la vida a veces, ¿no?
Bien, verdad es, pero oiga, pues ese gesto suyo
de bonita.
Y tengo una familia viva, feliz. Eso se van a mojar
viva,
también un poquito.
Viva, una familia viva de momento. No se verá si feliz o no, ¿no?
Ya veremos si el agua la van a bañarse mucho.
De todas formas, una pregunta que yo hago. No sé si te han mandado el WhatsApp ese. ¿Qué hacía un salvavidas en la piscina de los Juegos Olímpicos? Al lado de los campeones.
Vamos, sentado. No sé, por si acaso. Ahora noticias a las 11, con permiso.